¡Hola! Quiero platicarte que ya tenemos disponible en nuestra tienda en línea nuestra Agenda 2022, la cual está hecha para acompañarte e inspirarte los próximos 365 días del año. Asimismo, tenemos otros productos como nuestras tarjetas de afirmación, brazaletes y nuestra tabla multifuncional. Ingresa a nuestro perfil de Instagram, @transparenciasmx, y encuentra el link de nuestra tienda en línea. ¡Comenzamos!
Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer
dramática,
soñadora,
luchona,
idealista,
feminista,
valiente.
Sí, muy valiente.
En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Ustedes saben que las relaciones en mi vida han tenido muchos impactos, de manera positiva, de manera negativa. He ido aprendiendo muchas cosas en el camino y al final del día, una de las cosas que me quedan clarísimas es que todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros que vienen a enseñarnos algo. Alguna ocasión, a través del podcast de La Magia del Caos de Aislinn Derbez, descubrí a una persona brillante que dije, algún día lo voy a tener conmigo en mi podcast para platicar acerca de las relaciones. Y me encanta presentarles el día de hoy a Santiago Molano, consultor, coach y facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido.
Tania, muchas gracias. Muchas gracias por esa... pues introducción tan bonita y bueno, no, aquí súper contentos, siempre que tenemos la posibilidad, bueno, yo hablo en plural porque finalmente represento un equipo, pero siempre que tenemos la posibilidad de trabajar con México, con cualquier cosa que nos acerque a México y con su gente, nos hace muchísima ilusión porque somos muy enamorados de tu tierra, de su gente, así que aquí estamos listos y a la orden para que conversemos bien rico un rato.
Totalmente. Fíjate, como lo mencionaba al principio, Santiago, que las relaciones para mí pues han sido como bonitas y no tan bonitas, ¿no? Uno inicia las relaciones con mucha ilusión, ya sea las relaciones de pareja o las relaciones de amigos, ¿no? Conoces a alguien y es como muy emocionante y excitante conocer a alguien, pero de pronto comenzamos a complicarnos. ¿Por qué son tan complicadas nuestras relaciones? Cuéntame.
Lo primero que deberíamos ver es que realmente lo que las hace complicadas es las ideas o la información que tenemos en nuestra mente de lo que deberían ser. Digamos que nuestras relaciones no son más que el reflejo de lo que nosotros tenemos pendiente por resolver en nosotros mismos. Y la parte excitante de las relaciones, en general, lo que dices, es la novedad o la ilusión que tenemos un poco infantil en un principio, como de estrenar juguete. Y es como si fuéramos niños chiquitos que estamos estrenando un juguete nuevo y entonces por un rato nos entretenemos, ¿no? Lo que dices, con las parejas, con los amigos, con los trabajos nuevos. No sé si también te des cuenta que es muy difícil encontrar una persona desmotivada en su trabajo cuando lleva un par de semanas. Siente que le pagan bien, la empresa le gusta, todo está chévere, ¿sí? Cuando empezamos un deporte, no sé si has visto eso, la primera semana de gimnasio, ¿no? El entusiasmo, compras la ropa, compras los tenis, pagas la membresía y vas con una actitud que te quieres tragar el mundo. Eso nos pasa en todo. Y lo que pasa con el tiempo es que efectivamente nos damos cuenta que los resultados satisfactorios en la vida requieren trabajo y requieren esfuerzo y compromiso. Y ahí es donde la mayoría de seres humanos tenemos dificultades. Es decir, ya cuando la relación no está en automático, ya cuando has dejado de ser divertido para mí, ya cuando no eres una novedad en mi vida, en muchos aspectos además, o sea, en la relación de pareja, por ejemplo, en particular, al principio todo es nuevo, ¿de acuerdo? Y es como... Y este ritual además es muy bonito, ¿no? Como el cortejo, el enamoramiento, salimos, te conozco, te escucho con atención, me parece rico, ¿no? Te cojo la mano y es espectacular, pues, te cogí la mano y después bailamos y después, bueno, o sea, todo el proceso que conocemos es rico. Lo interesante es que después de 10 años, pues ya cogerte la mano no es ninguna novedad, después de 10 años de pronto ya no tenemos mucho tema, después de 10 años lo que nos queda es lo que no tenemos por resolver. Y entonces, eso que los seres humanos no tenemos por resolver, no tenemos o tenemos pendiente por resolver, es lo que ponemos de carga al otro. Entonces, imagínate una relación entre tú y yo. Tú tienes un huevo de cosas por resolver, ¿cierto? Un chingo de cosas, como dicen ustedes. Así voy aprendiendo un poquito, ¿cierto?
Muy bien,
entonces, un chingo de cosas pendientes que además, por lo demás, no has podido resolver tú en toda tu vida, ¿cierto? En tus 20, en tus 30, en tus 40, en tus 50 años, vienes cargando ese pendiente que tú aplazas y aplazas y aplazas. Y yo tengo lo propio y tomamos la decisión brillante de hagamos una relación cada uno con la expectativa de que el otro le va a solucionar el problema. Y finalmente lo único que estás haciendo es metiendo dos problemas juntos por resolver y encontrando a quién echarle la culpa de todo lo que no funciona en la vida. Eso es lo que hace difícil las relaciones, no las relaciones per se. ¿Sí? Es decir, no, mientras ese sea el modelo inconsciente que gobierna nuestras relaciones siempre van a generar el mismo resultado insatisfactorio, ¿sí? El mismo desmadre. Eso no, no funciona mientras seamos así.
Tal cual. Yo la verdad es que lo aprendí a la mala. A la mala te lo digo porque obviamente yo inicié una relación hace 12 años y la comencé muy ilusionada, ¿no? Con la expectativa y con la visión de que esa relación pues iba a llenar muchos huecos que yo sentía, que probablemente yo venía corriendo y saliendo de mi casa por problemas que yo tenía en casa con papá y mamá. Y yo decía, no, una vez que llegue el amor de mi vida, mi príncipe azul, pues todo se va a solucionar y cuando vivamos juntos, ¿qué cosa? Va a ser una maravilla. Bueno, obviamente los primeros 6 meses fueron maravillosos. Después del sexto, yo quería salir corriendo y decía, ¿qué es esto? Esto no es como yo lo imaginé, no es como las novelas, no es como me lo platicaron, no es como la amiga de Instagram que veo que tiene la vida perfecta, ¿no? Y es que idealizamos, Santiago, y ese es uno de los principales errores que cometemos como seres humanos, ¿no?
Oh, total. Mira, a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, hay veces la gente me escribe por Instagram. Porque como ustedes, pues, dicto, te de pareja y trabajo con esto y oigo cosas de este estilo. Qué afortunada tu esposa. Qué maravilla que existan hombres como tú. Y yo, ¿cómo carajo hombres como yo? Tú no tienes ni idea. Tú no vives conmigo. ¿Sí o no? Es decir, y no es sino que cualquier bobo los día tres cosas y ya empezamos como con estas ideas y desconocemos que realmente a cada uno tiene temas por resolver y cada uno tendrá finalmente al frente que enfrentarse con esos temas pendientes. Entonces, hay una distracción que tenemos. Una es comparar nuestras relaciones con los demás, y es imposible porque es que cada relación es diferente, ¿de acuerdo? Cada ser humano tendrá al frente, digamos, su propio aprendizaje. Y nos distraemos tanto en esto, Dani, en la vida de los demás, así como nos distraemos tanto en las limitaciones o en la conducta de nuestra pareja, que olvidamos nuestra función y nuestra responsabilidad principal, que es hacernos cargo de nosotros. Entonces, al no hacernos cargo de nosotros, nos convertimos en una carga para el otro. Y es una cosa que a mí me gusta mucho y que yo invito mucho a la gente a ver. Y es, ¿alguna vez nos hemos tomado el trabajo de evaluar nuestra relación desde los zapatos de nuestra pareja? Es decir, totalmente desconectados de nuestros discursos, de nuestras intenciones que siempre son bonitas, de nuestras necesidades. Si tuviéramos esa capacidad por un segundo de hacernos a un lado de nosotros mismos y dejar de defender nuestros argumentos y nuestras intenciones bonitas y nos dedicáramos simplemente a observar los resultados de nuestra conducta en una relación, uno diría, ¿yo con qué cara me voy a parar en esta relación a exigir cuando efectivamente hay una cantidad de cosas en mí que no agregan valor, que no funcionan, que no son agradables y que desde ahí puedo decir, bueno, pues no sería más lógico que el orden fuera que yo me haga cargo de lo que me corresponde en vez de jugar este papel que jugamos todos de ser brillantes auditores de la conducta de los demás, porque para eso los seres humanos somos impresionantes. Es lo que yo digo, mira eso, o sea, y así lo jugamos todos, ¿no? O sea, según nosotros, tú serías mejor presidente de México, mejor técnico de la selección de fútbol mexicano. Si jugaras fútbol cuando vas al estadio, pues, según tú, si tú jugaras, el partido se ganaría. Tú sabes mejor el trabajo de tu jefe. Tú sabes cómo debería funcionar el clima. Es decir, tú eres un puto genio para todo lo que no tiene que ver contigo. Eso es lo que nos jode, ¿sí o no? Y así nos pasa a todos, ¿sí? Y yo creo que finalmente el autoconocimiento y el trabajo personal, que lo hemos idealizado mucho y lo hemos romantizado tanto al punto que lo hemos hecho una feria barata, que es lo que yo llamo de turismo espiritual, donde todos viven desesperados por ver en qué moda se montan aceites, velas, cartas, horóscopos, rezos, humos, Y de fondo muy poquito, ¿me entiendes? Porque finalmente el trabajo personal es eso, es un trabajo y nosotros no buscamos trabajar, nosotros buscamos alivios, nosotros buscamos soluciones rápidas, inmediatas, fáciles. el gurú de turno, el podcast que me rescate, la vela que transforme mi realidad. Y mientras estemos en eso, pues, es decir, mientras nuestra búsqueda sea superficial, Tania, nuestros resultados seguirán siendo superficiales. Porque en la práctica es que los problemas que tenemos nosotros son de fondo. Y los problemas de fondo requieren foco, tiempo, esfuerzo, enfrentarnos a una cantidad de cosas que no son ricas de ver. Porque es que tú darte cuenta que el problema de tu vida eres tú no es agradable. De hecho, nosotros hemos hecho todo lo posible para que sea al revés. O sea, yo quiero ir. Mira, yo lo veo mucho, por ejemplo, en terapias de pareja, cuando hacen terapias de pareja. Uno lo que está buscando inconscientemente una terapia de pareja es un terapeuta que le diga a uno que el problema es el otro y que se lo solucione. Decir una terapia de pareja, siempre van dos con la ilusión de que este man me la va a cambiar porque el problema es ella, ¿cierto? O que este man me lo va a cambiar porque el problema es él. A nosotros no nos gusta hacernos responsables de nuestros resultados. Ni nos gusta quien nos muestre eso. Nos gusta nada, el que nos dé discursos chéveres y comerciales y bonitos. Entonces yo digo, por ejemplo, que hoy en día está muy de moda, discursos como este. Si él no solo, si busca a alguien que solo tenga ojos para ti, te mereces a alguien que nunca en la vida se moleste y que te ponga por encima de todo. Sí, suena bonito. Es decir, yo tengo claro que si yo me dedico a decir eso, me va a ir bien, me va a seguir más gente, los talleres van a ser más llenos, puedo cobrar más plata, porque finalmente es lo que todo el mundo quiere oír, ¿cierto? Nadie quiere oír decir, oye, todo lo que no funciona en tu vida lo elegiste tú, y lo que tienes al frente es el espejo y el resultado de tus decisiones conscientes o inconscientes, pero no le puedes echar la culpa a nadie de eso. El patán que tienes en tu casa lo metiste tú. Y eso no quiere decir que te lo tengas que aguantar ni que el maltrato. Yo no estoy legitimando el maltrato, porque también en esto hay una distorsión impresionante con este cuento de que la pareja es el maestro. Sí, claro que es el maestro. El maestro que tal vez lo que te está mostrando es apréndete a amar y a respetar. Aprende a poner límites en tu vida. El maestro no es que yo me tenga que quedar en mi casa mientras me cagan a golpes, porque es que ese es el maestro que yo necesito, hombre. Y pasa, mírame, o sea, me ha pasado que gente me dice, ay, mil gracias, Santiago, porque para mí ha sido súper, súper revelador lo que tú me has dicho. Desde que yo entendí que este es el hombre que yo necesito, entonces yo ya las golpizas me las llevo diferente, ¿sabes? Porque sé que es lo que yo vine a aprender. Perdón. Entonces nosotros lo que hacemos, Tania, es que cogemos los discursos y los usamos, ¿para qué? Para legitimar todo lo que no funciona en nosotros, que eso es lo otro. Por eso siempre vivimos comprando discursos que nos sirvan. O cogiendo la partecita, y eso, de eso se encarga el ego. Por eso al ego le encantan los talleres, los podcasts, los gurús, porque encuentra información sofisticada o novedosa para poder seguir haciendo lo mismo con un discurso diferente.
Totalmente de acuerdo. ¿Sí o no? O sea, quiero anotar todo, Santiago, pero lo bueno es que vamos a tener este podcast para reescucharlo y reescucharlo. Mira, varios de los puntos que me gustaría tocar, por ejemplo, yo en mi última relación con el papá de mi hijo, que duré 12 años, aprendí, sí, que es un maestro, pero también una de las cosas que aprendí ampliamente era, por ejemplo, todo el mundo a mí me preguntaba, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué terminaron? ¿De quién fue la culpa? ¿Te fue infiel? ¿Te golpeaba? Y obviamente, los primeros meses, pues tú obviamente quieres echar culpas, ¿no? De que claro, fue su culpa. Cuando yo entendí que una relación es de dos, y que no había culpas, más bien había responsabilidades, ¿no? O sea, yo cuando grabé, de hecho, este podcast inició explicando un poquito de lo que había sido mi separación, y yo decía, es que hubo culpa, o sea, no hubo culpas, hubo responsabilidades. Los dos tuvimos responsabilidades que no nos hicimos cargo, ¿no? O sea, los dos nos equivocamos, los dos no le echamos las suficientes ganas, teníamos la plantita y no la regábamos. Entonces, así es como al menos yo he percibido últimamente las relaciones, ¿no? Que es una responsabilidad mutua. Y también me gustaría que tocaras el tema del ego. Alguna terapeuta en su momento me dijo, el ego es el peor enemigo del ser humano, y también lo he aprendido en el camino. O sea, el ego no nos lleva a ninguna parte.
Hay una cosa que es interesante. En términos generales, es el que nos permite crecer como seres humanos. ¿Por qué? Porque el ego es el responsable de generar todos los niveles de malestar y sufrimiento que hay en nuestra vida. Y en términos pedagógicos, es necesario esa cantidad de ignorancia, esa disfuncionalidad, ese desequilibrio y ese malestar, es el que nos lleva realmente a buscar información nueva. Entonces, los estados de saturación que nosotros vivimos en la vida son los que nos permiten en realidad generar procesos evolutivos de conciencia. Entonces, podríamos decir que el ego es el maestro que a través del malestar nos lleva a revisar o a ser conscientes de nuestra ignorancia para poderla reemplazar por sabiduría. Entonces, sí tiene un propósito pedagógico. Lo que pasa es que también el ego es otra cosa que tenemos muy distorsionada. El ego es la idea de lo que nosotros creemos que somos. Pero en esa idea hay una cantidad de distorsión. La primera distorsión es, por ejemplo, pensar que nosotros somos el centro de la creación. Pensar que nosotros somos los dueños de este planeta. Pensar que nosotros y lo que somos en realidad está exclusivamente asociado a nuestra experiencia biológica y a este cuerpo físico y temporal. Entonces, desde toda esa ignorancia, desde todos esos conceptos cerrados de lo que construimos, es que nosotros hacemos nuestra verificación y vivimos nuestra experiencia de vida. Entonces, en ese orden de ideas, mira que las relaciones, podríamos decir que son prácticamente como el gimnasio del ego. Porque ahí es donde evidenciamos toda nuestra ignorancia y esos resultados insatisfactorios que son la forma que tiene la vida de mostrarnos, de hacer tangible y que podamos reconocer nuestra ignorancia, son necesarios para aprender. Lo complejo del tema es que como esos resultados insatisfactorios nosotros solemos endosárselos a los demás con la idea de tú no me respetas, tú no me haces sentir importante, tú no me haces ser valioso aquí. Entonces, finalmente nunca usamos el resultado para nuestro propio aprendizaje, sino que usamos el resultado para invitar a otros a que vayan. O sea, el que tienes que ir a clase eres tú. El problema eres tú, no soy yo. Y tenemos el mundo en el que vivimos todos, ¿no? Todos convencidos que el problema son los demás. Y aplícale esto a cualquier fenómeno, Tania. Es a una relación de pareja, al calentamiento global, a los temas de consumo. Todo es exactamente lo mismo. Es decir, todo parte de la base de que nosotros no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, porque en la práctica, si cada ser humano hiciera lo que le correspondiera individualmente, a cambiar y a generar cambios en la vida. Cuando tú ves eso después con tiempo, con perspectiva, dices, si no hubiera sido por esto, yo no sería lo que soy hoy. Y yo creo que llega un momento en que uno aprende a amar sus cicatrices, ¿no? Y agradecer por ellas, porque sin ellas no serías lo que eres. Entonces, nosotros deberíamos vivir muy atentos a entender el por qué se dan las cosas que no funcionan en nuestra vida y entender cuál ha sido nuestra responsabilidad en eso que no funcionó. Y la línea es muy delgada, porque también hay muchas personas que confunden eso con culparse y maltratarse, y que también confunde el trabajo personal con eso, ¿no? Como de sentarme a darme palo. Ahora la culpa no es del otro, ahora todo es culpa. No, yo no es de culpa, pero sí efectivamente es de responsabilidad. Escogiste a esa pareja en tu vida. Entonces, sí hay una responsabilidad, pero más allá de eso, si tú estás en una relación de esas, tú hoy sigues eligiendo estar ahí. Porque vale para una vez. Oye, yo no sabía, ¿cierto? Pero listo, ya no sabía, me golpearon una vez. Pero no me golpearon dos. ¿O no?
Totalmente.
Es porque cuando te golpearon, no solo sabías, sino que lo permitiste y a pesar de todo, tomaste la decisión de seguir ahí.
Wow, es muy fuerte, pero es necesario. Ahorita, antes de entrar al podcast, hablábamos de que probablemente Santiago venga el siguiente año a México. Yo estoy expectante, ya quiero que venga. Pero le digo, la cultura de los mexicanos es hermosa, somos muy cálidos, pero necesitamos mucha información en torno a las relaciones. Nosotros crecimos con las novelas, ya sabes, las novelas mexicanas, esperando al hombre macho de la casa que provee, que nos dé, que nos proteja, que cuide a toda la familia y que sea perfecto en el sexo, en todas las situaciones de nuestra vida. Y creo que también tenemos como una mala imagen acerca de eso. Siempre entramos con esa expectativa, Santiago.
Nos hemos desconectado mucho de lo que significa o de lo que debería representar la energía masculina y la energía femenina. No estamos viendo un complemento ni una comprensión de cómo funcionan estos principios en la vida. Para mí el único modelo que existe es el de la responsabilidad individual. Nos daríamos cuenta que las respuestas están ahí. Es que las relaciones son difíciles. Oye, no tendrían por qué ser difíciles.
Claro.
Son difíciles para nuestra ignorancia, entonces hazte cargo de eso. Sí, porque no es la relación, es tu cabeza lo que es difícil. Entonces, pues cambia la cabeza.
totalmente, me encanta.
O sea, pues cambia tu mente, pues, o sea, no la cabeza. Ahorita no falta decir, pues, que yo estoy promoviendo implantes de cabeza, ¿no?
No, me refiero a la
sí, tenemos que transformar lo que hay en nuestra mente, ¿sí?
Totalmente, totalmente. Ahora, ¿necesitaríamos entonces entrar con algún tipo de expectativa a las relaciones? Digo, mucha gente nos está escuchando, probablemente hay unos que estén dentro de una relación, probablemente hay otros que vayan a iniciar relación. ¿Cómo es que tendríamos que nosotros fluir en la relación? O sea, ¿qué propones? ¿Cuál es tu consejo? Digo, además de hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no?
A mí la única expectativa aterrizada es que vamos a aprender.
Ya.
Es decir, me estoy metiendo en una relación en la que voy a aprender. Sí, es lo único que está garantizado, ¿vale? Ahora, el resto de las expectativas en realidad es lo que jode la relación.
Sí, totalmente. Me encanta. Ahora, hay varias preguntas, hice una dinámica en redes sociales y la gente te ama y hay muchas preguntas. ¿Estás listo? Porque hay preguntas fuertes, buenas.
Yo comparto lo que aprendí y lo que vivo, además de mis propios errores y de mis propias expectativas. Y entonces, pues, contestaré lo que sepa, lo que no sé, diré que no sé. Pero adelante, disparen.
Vamos, va, perfecto. Pregunta por acá, María Cardona. ¿Es posible perdonar una infidelidad?
Sí, sí es posible. Yo creo que, por ejemplo, la infidelidad es una de ellas, del lado que sea, porque finalmente también es un resultado de la relación. Entonces, si uno empieza a entender ese resultado, desde dónde se generó y de qué podemos aprender, incluso podría ser una infidelidad, como ese detonante que nos llevó a construir una relación mucho más bonita. Conozco muchos casos así. Ahora, lo complejo es que cuando tú ves esto, realmente te das cuenta que es que no hay que perdonar una infidelidad. La relación queda totalmente... Sí, porque tú fuiste el malo, yo soy la buena, tan buena soy que a pesar de que seas malo, aquí estoy. Y el costo de eso en el tiempo es lo que es muy berraco. Entonces, mira que hay muchas relaciones que después de las infidelidades, queda como una cuenta pendiente, que además da para todo. Y generalmente cuando eso se aborda así, pasan dos cosas. O ya no hay infidelidad, pero la relación tampoco funciona. O la infidelidad se repite. ¿Por qué? Porque realmente no aprendimos nada de lo que teníamos que aprender ahí. Entonces, muchas veces la infidelidad puede ser también la base de revisar la relación, o puede ser todo lo contrario. Puede ser un momento para decir, mira, no hay nada que perdonar, porque no es que me hicieras algo, pero sí es evidente que nosotros no vemos la vida igual y que no tiene sentido que estemos en una relación de pareja cuando tenemos expectativas y formas de ver la vida tan diferentes. Entonces, gracias por lo que me enseñaste, que eso es lo otro. Yo con esto no estoy diciendo que sea una infidelidad, usted se tenga que quedar ahí, no. No, me tengo que ir tampoco, porque ahí también no es genérico.
Totalmente.
Pero uno puede aprender mucho de esos escenarios también. Lo que pasa es que se necesita mucha madurez para bajarnos de esta idea de me hiciste, me traicionaste, acabaste, tú. Pero nunca viene la pregunta es ¿por qué dejé de ser tu mejor opción? ¿Qué estaba pasando en nuestra relación para tener ese resultado? ¿Qué tan amigos éramos? Es decir, si sí construimos una relación así de sólida, porque es que pues ganas nos dan a todos, ¿no? Y las ganas no se nos van a quitar. Entonces, para mí, el tema es que ¿cuánto tiempo perdemos celando, controlando? Y la pregunta es si ese mismo tiempo lo invirtiéramos en trabajarle nuestra relación para construir una relación sólida, que funcione, ¿no sería más fácil eso que lo otro? Ahora, en la práctica no es así. Nosotros invertimos tiempo es jodiendo, demandando, quejándonos, y después aparece el resultado y decimos que es que el otro.
Exacto. Me encanta la respuesta, gracias. Hay varias preguntas que se repiten acerca de cómo tratar el apego emocional.
El apego emocional. Entonces, pues la forma de revisarlo es darte cuenta que finalmente detrás de ese apego lo que estás recreando es algo que no ha funcionado en tu vida, no solo en esa relación, sino a lo largo de la vida. Entonces nosotros finalmente cuando nos apegamos lo que hacemos es como poner un punto de atención y una justificación específica a lo que no hay. Pero en realidad tiene que ver un poco con lo mismo lo que hemos hablado, con esta tendencia que tenemos nosotros a pensar que son factores externos los que determinan los resultados de la vida, porque es que mira esto, si para yo estar bien o para estar feliz tú tienes que estar, pues estoy jodido, porque además partamos de una base, tarde o temprano no van a estar. Es decir, tu relación, quieras o no, es una relación a término fijo. Tu relación con tus hijos es una relación a término fijo. Todas las relaciones son a término fijo. Pero de todas esas relaciones, el bienestar de esas relaciones depende de la capacidad que tengas tú de vivir bien contigo. Entonces, si nosotros estuviéramos resueltos, digamos nosotros, si nosotros aprendiéramos a vivir bien con nosotros, si aprendiéramos llenos por nosotros mismos, entonces no habría apego. Podríamos compartir y disfrutar en libertad, que es lo que más necesitan nuestras relaciones.
Claro, exacto. Ahora, si quieres ya nada más otras dos, porque hay muchas, pero yo creo que la mayoría se basan como generalmente en lo mismo, ¿no? De las expectativas que ponemos en otro y la carga. Pero esta me pareció interesante. ¿Por qué nos obsesionamos con personas que no nos prestan tanta atención y viceversa?
No son todos. Eso es lo primero. Hay una tendencia que nosotros tenemos, Tania, es generalizar lo que nos pasa. No sé si te has dado cuenta, los seres humanos somos muy de volver plurales temas individuales. Okay. Entonces es lo primero que hacemos, diluir. A todos nos pasa, no a todos, ¿sí? Pero sí hay personas a las que nos pasa eso. Y básicamente la respuesta es porque nosotros a través de las relaciones repetimos los patrones de lo que tenemos pendiente por resolver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo baja autoestima, si mis traumas o mis experiencias de niño fue, no sé, recrear el abandono. Entonces, detrás de todos esos apegos, detrás de todos esos patrones adictivos, hay una cosa que es bien interesante. Y es darnos cuenta que hay algo que se está compensando, que se llena por otro lado. Es decir, porque uno siempre cuenta esto, ay, pobrecito, tan de malas. Pero no, realmente detrás de ese resultado, ese pobrecito, yo he construido una idea de mí mismo que alimento, que me sirve para muchas cosas, para manipular, para justificarme, para legitimar una cantidad de conductas que no funcionan. Entonces, todos los patrones adictivos que nosotros respondemos o que repetimos en la vida inconscientemente nos muestran precisamente lo que necesitamos aprender.
Sí, sin duda creo que es una de las cosas que más se nos van a quedar de este capítulo. Aprender a trabajar por nosotros y hacer esa introspección de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo por mi relación? ¿No? O sea, realmente sin voltear a ver el otro, ¿no? Porque todo lo basamos, nuestro éxito, nuestra felicidad, llenar, lo basamos en el otro. Siempre en las demás gente.
Yo creo que hay personas que le tienen miedo al compromiso. Creo que sí, de alguna manera, podríamos decir como que culturalmente cada vez somos más, hay más aversión, que pasen dos cosas. Desde la ignorancia, que las relaciones se vuelvan desechables, y ese es un muy mal resultado. Porque ahorita todo el mundo te saca la mano a la primera, nadie quiere trabajar, si no me sirves cambio de relación. Y entonces uno diría que hay algo que se llama el aprendizaje pendular. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, pues venimos de un modelo donde era todo lo contrario. Las relaciones son para toda la vida y así vivamos mal, no nos podemos separar porque es pecado. Wow. ¿Qué eran los modelos de nuestras bisabuelas? Que no es que vivieran felices con nuestros abuelos, sino que culturalmente, pues eso no tenía sentido. Y ahora nos hemos ido para el otro lado. No quiero compromiso, no quiero relación y simple y sencillamente a la primera tampoco está generando resultados satisfactorios. Y básicamente lo que nos muestra es que tal vez en la mitad de ese modelo probablemente hay un modelo de mayor satisfacción que está en las relaciones que funcionan. Y es decir, absoluta libertad, absoluto compromiso. A medida que hagamos eso, el indicador que nos mantiene juntos son los resultados que aprendamos a generar por nosotros mismos. Entonces, mira que en ese proceso es bonito porque finalmente, como humanidad, ahí vamos, ¿no? Ensayando.
Claro, exactamente. Pues espero que les haya quedado claro a todas las personas que escribieron acerca del miedo al compromiso. Santiago, ya para finalizar, a mí me encantaría platicar contigo todo el tiempo, pero espero de verdad que ya vengas a Monterrey, ya próximamente muy pendiente de tus redes para que nos avises fechas. Para ti, Santiago, digo, porque me queda clarísimo que todo lo que enseñas, lo que impartes a través de tus talleres han sido aprendizajes personales y que creo que eso es maravilloso, ¿no? Aprender de todo lo que nos sucede. ¿Qué es para ti el amor, Santiago?
Sí. Pues esto para mí fue lo más bonito porque fue lo primero que yo, cuando me encontré con esta información, yo digo que para mí el palazo más duro fue darme cuenta que yo nunca había amado a nadie. Y que yo me llenaba la boca hablando de amor y que yo estaba convencido que había sufrido por amor. Y cuando vi esta definición, que es de la Escuela de Magia de Gerardo Schmedling, de que el amor es esa capacidad superior que nos permite aceptar y respetarnos a nosotros como somos y por ende aceptar y respetar a los demás como son, podríamos decir que es la inteligencia superior o lo que subyace al orden pedagógico del universo. Entonces, lo primero es que el día que yo entendí eso, dejé de asociar el amor con las emociones, ¿sí? Con la idea de que el amor se siente y esperar que alguien me hiciera sentir amado o dejar de medir, digamos, el amor desde esta métrica y entenderlo como algo, de un nivel muy superior. Entonces podríamos decir que de alguna manera es el amor la energía que permite o que moldea los procesos pedagógicos del universo y todo lo que existe. Entonces, aplicado a nosotros, realmente desde el amor, yo acepto y respeto a los demás, acepto y respeto sus procesos, que es lo más escaso en nuestras relaciones. Entonces, nosotros hablamos mucho de amor, pero pues en nosotros el amor, pues de eso sabemos poquito.
Exacto, sabemos poquito y hay que ir aprendiendo, ¿no? O sea, y entrar con esa expectativa a las relaciones o justo si estamos precisamente dentro de una relación. Aprendamos uno del otro y primero siempre demos como ese vistazo interior. Santiago, gracias. Por favor, platícame de tus cursos, de tus talleres. Estamos por cerrar el año, pero seguramente tendrás algo que informarnos, ya sea para este año o el que viene. Y pues si se puede decir que próximamente estarás por acá, pues adelante. ¿Dónde te contactamos?
Vamos en Ciudad de México, vamos a estar en Monterrey también. Sí. Las fechas las confirmamos, yo creo que por ahí en 2 semanitas. Pero vamos a estar allá presencial. Para los que no puedan estar presencial, pues tenemos talleres online, tenemos taller de autoconocimiento y anagrama, parte, taller de parejas, taller de padres, con un par de mujeres extraordinarias aliadas nuestras, a través de nuestras redes sociales, en mi perfil personal, que es Santiago Molano, y en el perfil del taller, arroba el taller con @dinamo, pues ahí siempre estamos comunicando lo que viene. Como te digo, el calendario del año entrante lo publicamos pronto, pero lo que sí está confirmado es que vamos a estar en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unas fechas ya para Miami y probablemente vamos a estar en Los Ángeles y en Nueva York. Es parte, digamos, de las definiciones que están. Pero estén pendientes, ahí les estamos contando y sería un placer cuando estemos allá que nos echamos otro podcast en vivo y en directo, que siempre es más rico, por lo menos para mí.
Sí, totalmente. Seguramente acá nos veremos, Santiago. Pues gracias por tu tiempo, de verdad. Para mí es muy valioso el que hayas compartido conmigo y con mi público, pues acerca de todos tus aprendizajes. Te admiro y pues gracias a seguirnos para seguir aprendiendo uno del otro. Y pues estamos en contacto. Te esperamos acá en Monterrey muy pronto.
Claro que sí, un beso, un abrazo para ti, para todos tus oyentes, también un beso y un abrazo grande para todos y para todas y espero ahí que nos sigamos encontrando en la vida y aprendiendo juntos.
Buenísimo, hasta luego.